Es mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. El Gobierno dispondrá este mediodía del informe preceptivo del Consejo de Estado sobre la resolución independentista de Cataluña y que analizará esta misma tarde la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios que preside la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. El escrito con el que el Ejecutivo da inicio para recurrir la declaración independentista fue presentado este lunes en la sede del Consejo de Estado por el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, y el subsecretario de Presidencia, Federico de Ramos. En Cataluña, hoy pleno de investidura, la líder de Ciudadanos en el Parlamento, Inés Arrimadas, ha certificado que no investirá al presidente de la Generalitat en funciones, Artur Mas, por su falta de credibilidad, y le ha afeado que Convergencia lleva 30 años en política y varias veces con la llave de la gobernabilidad en el Gobierno central. En su intervención en el debate de investidura, Arrimadas le ha reprochado que haya sido la llave del Gobierno en los últimos años y haya aprobado leyes que ahora critica, como la reforma laboral, las reformas impositivas y la normativa energética.
Un presidente de la Generalitat debe tener credibilidad. Y usted, lamento decirle, señor Mas, que cada vez tiene menos. Un presidente une a sus ciudadanos y no los divide. Y usted va a pasar a la historia, señor Mas, como el presidente que intentó dividir a sus ciudadanos. El que puso un tema encima de la mesa que usted sabe que divide. Y un presidente de la Generalitat no puede estar todo el día instalado en el victimismo, señor Mas. Usted lleva 5 años instalado en el victimismo. La culpa de todo es del Gobierno de España.
El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos, Lorenzo Amor, acaba de presentar un informe sobre la evolución del sector, creación de empleo y perfil de los emprendedores en los últimos 4 años. Solo en Madrid, los autónomos crearon 21.000 empleos netos en esos 4 últimos años. Eva Prat, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, 2 de cada 3 empleos generados en España en los últimos 4 años se han creado bajo el paraguas de los autónomos. Según Lorenzo Amor, presidente de ATA, las reformas económicas han tenido mucho que ver con esta situación.
La reforma laboral ha ayudado a que los autónomos hayan generado empleo. No solamente a mantener, sino que hoy hablemos de que los autónomos han generado 238.000 empleos. También es verdad que la reforma laboral ha tenido una cruz en determinado tamaño de empresa. Pero precisamente la empresa de menos de 5 trabajadores es donde hemos visto que ha funcionado y que ha generado empleo.
El perfil del autónomo es el de un varón español mayor de 40 años que no tiene trabajadores a su cargo, se dedica mayoritariamente al comercio con una antigüedad de 3 años y que cotiza por la base mínima.
Gracias, Eva. Y seguimos en materia económica. Nos situamos a esta hora en la Bolsa de Madrid para comprobar la evolución a media sesión. Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes. Evolución negativa para el IBEX 35, caída del 0,67%, 10.256 puntos en una jornada que arrancaba con leves subidas, pero en la que el rojo, al igual que ocurría en el día de ayer, se convierte en el color dominante. Seguimos muy pendientes de la evolución de las diferentes primas de riesgo, las periféricas. Pues sobre todo la española y la portuguesa se encuentran en niveles elevados, aunque hoy están moderando ligeramente los niveles que alcanzaban en el día de ayer. La prima de riesgo española se sitúa en el entorno de los 127 puntos básicos. Está claro que este indicador que mide el diferencial de riesgo en relación a la bolsa alemana está recogiendo las tensiones políticas que están ocurriendo en las últimas jornadas, tanto en España como en Portugal. Si nos fijamos ya en los integrantes del IBEX 35, Fomento de Construcciones y Contratas y el Banco Sabadell son los más castigados. Ambos pierden algo más del 3%. Solo 5 compañías logran cotizar en verde. La que registra un mejor comportamiento es Abertis, que gana un 0,65%. En cuanto al euro, la moneda única se cambia por $1.07.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo se circula por las carreteras? DGT Fernando Pérez, buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes. De momento está muy tranquila la situación en todas ellas, afortunadamente sin incidencias importantes que supongan un problema. Únicamente les vamos a pedir que estén en el cuidado de los conductores que circulen por la A2, la carretera de Barcelona, en la salida de la capital, en la zona de Canillejas, kilómetro 9. Un camión ha quedado averiado, está ocupando el arcén y parte del carril derecho. Aunque no provoca retenciones, deben circular con precaución.
Y veamos también cómo está el centro. Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Landeras, buenas tardes.
Bueno, pues en esta conexión decirles que el tráfico en general está bastante tranquilo, más de lo que es normal, pero tenemos que hacer salvedades, como siempre. En nuestra ciudad siempre ocurre algo y en este momento tenemos que recordarles que es muy, muy importante que eviten ya, a partir de ahora, el Paseo del Prado. Hablamos de la calzada lateral del Paseo del Prado, junto al Banco de España. Están trabajando en la fachada, en las cornisas, y para ello ha sido necesario cortar dos carriles, el bus y uno más. Por lo tanto, no solo perjudica el acceso desde a Cibeles, desde el Paseo de Recoletos, sobre todo el giro desde la calle de Alcalá. Afortunadamente, los niveles de tráfico no son muy altos y no se extiende tanto el problema. Está localizado allí, porque en la Gran Vía hay poca densidad. Algo que van a agradecer los conductores de la Cuesta de San Vicente, que están muy retenidos. La subida por la cuesta a la Plaza de España sí hay que intentar evitarla. Y además recuerden los conductores del Paseo de la Virgen del Puerto, si piensan tomarlo, que en el acceso al Paseo del Rey se mantiene cortado. Por lo tanto, tendrán que continuar por el Paseo de la Florida. Y con ello, más un carril cortado de más en la calzada, pues ese estrechamiento hace que en todo momento el Paseo de la Virgen del Puerto en la dirección Glorieta de San Vicente resulte bastante incómodo. En el resto, nada destacado, incluyendo la M30, que a esta hora ya es perfecta para recorridos largos.
Así terminamos este resumen de noticias. Más a la 1:00 de la tarde. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan de las 12:00 del mediodía y aquí seguimos en Hoy en Madrid. Les recuerdo que estábamos con Lorena y nuestra sección A Ciencia Cierta. Se nos habían quedado un par de temillas por ahí muy interesantes, pendientes, entre otras cosas porque vamos a poder escuchar dentro de nada las voces que escuchan los esquizofrénicos, que esto es una cosa muy, muy curiosa. Lorena, buenos días de nuevo.
Muy buenos días de nuevo.
Voy a saludar también a Paloma Ferré, que siempre llega, para hablarnos de sus madrileños por el mundo.
Correcto.
Pero cada vez viene antes desde que estás tú, Lorena.
Bueno, es que estoy enganchada al culebrón, Lorena. Yo no puedo
¿verdad
más.
Que sí?
Con lo de la leucemia me he quedado alucinada. Uh-huh. Es que me parece un descubrimiento increíble ese. Uh-huh. O sea,
y has llegado tarde el perfume de las flores que viene del espacio.
Sí, ¿perdona?
Sí, he llegado tarde.
Yo no gano para sustos con vosotras.
Aprovecho para decir que hay un bonito podcast de este programa que se cuelga después de que acabe el programa, donde se puede volver a escuchar toda la sección de Lorena.
Eso está fenomenal, porque así luego yo me la voy a escuchar.
Exactamente, porque tú hemos conseguido que llegues puntual, incluso antes de la hora, gracias a Lorena. O sea,
esto es injusto, señores, están cebando conmigo.
Exactamente, bueno,
les aviso.
Que se nos habían quedado un par de temitas de nuestra sección A Ciencia Cierta. Una de ellas es, ¿cuántas palabras necesitamos para identificar la voz de un amigo?
Pues mira, esto que vosotros que sois gente de radio os va a interesar muchísimo, porque uh-huh. es tan curioso como que solo con dos palabras identificas cuál es la voz de tu amigo. Uh-huh. Y para saber, solo con dos palabras. Uh-huh. El experimento que han hecho, lo han hecho en francés, y las dos palabras que bastaban para reconocer que esa voz era la de tu amigo era bonjour, ¿no?
Claro.
Bastaban dos fonemas para, uh-huh. para identificarlo. Y es muy curioso, porque han hecho una rueda de reconocimiento de voces para saber cuánto tardabas en reconocerlo, ¿no? Entonces te ponían un montón de voces distintas y solo una entre ellas era la voz de una persona conocida, ¿no? Uh-huh. Y lo más curioso de esto es que el humano reconoce mucho antes y mucho mejor la voz de un amigo que un ordenador, que una máquina. O sea, han visto que los humanos en un 99,9% con solamente dos palabras sabíamos que esa voz era la de nuestro amigo y las máquinas erraban muchísimo más, ¿no?
Uh-huh. Y allí podíamos haber hecho el experimento con este programa, haber cogido a varias personas que no forman parte del equipo y a alguien del equipo, a ver si lo reconocíamos. Esto hay que hacerlo en algún momento.
Pues podemos hacerlo, es relativamente sencillo diseñarlo.
Sí.
Mira, tiene mucho que ver con nuestra preparación como humanos para reconocer, ya sabéis, por supuesto, rostros y también voces, ¿no? Uh-huh. Es cierto que el bebé identifica la voz de la madre, uh-huh, mucho antes que la de cualquier otra persona, y también han visto que identifican acentos extranjeros.
¿Ah, sí?
Se sienten más incómodos y más extrañados ante un acento extranjero que, uh-huh, ante la voz que conocen, ¿no? Uh-huh. Estamos muy preparados para identificar la voz de un amigo, una voz cercana, que nos hace encontrarnos en nuestro propio mundo.
Claro. Con dos palabritas, yo te digo, hola, Ferre, y me reconoce rápidamente.
Hola, seguro, creo que a ti te reconoce medio Madrid.
Digo, ya está Eli del Valle llamando, socorro.
Pues sí, incluso me reconoce cuando le mando un mensajito por el WhatsApp, ¿dónde estás? Con dos palabras, ¿dónde estás? Dice, es ella.
Es hijo.
Exactamente. Es que es muy curioso cómo dejamos nuestra huella, porque lo que acabas de decir, en el WhatsApp también dejamos una huella que identificatoria en nuestra, en la escritura, pues por supuesto, nuestro propio perfume, uh-huh, en todo, ¿verdad? Dejamos una identidad, ¿no?
Para eso son especialistas las madres, ¿eh? Entras en un ascensor y dices, ha subido mi madre, fijo. Cierto, o sea, porque el perfume, es verdad que luego, eso ya se sabe, que el perfume, aunque usemos la misma marca de perfume, las tres que estamos aquí, uh-huh, a cada una huele distinto el perfume unido al propio olor corporal.
Las propias moléculas que tú desprendes.
Exactamente,
claro.
Un huele de una manera distinta. Y normalmente el perfume de la madre, cuando abres el armario de tu madre, huele a tu madre, pero al 100%, ¿no?
Y sabes que la memoria olfativa, uh-huh, está, es de primer orden. O sea, nuestra memoria del olfato, sí, va mucho más directa a los centros, uh-huh, del cerebro que procesan los recuerdos que la memoria visual.
Había un anuncio, ¿no? La que olía una toalla y decía, me recuerda a mi niñez. O
es
algo
que
así.
Es verdad, ¿no os ha pasado? Pues sería Mimosín, uno de estos.
Pues sí.
Fijo, pero no, eso yo creo que le ha pasado a todo el mundo, que de pronto huele algo y retrocede en el tiempo a la cocina de su abuela, a lo que sea, ¿no? Pero es verdad que tiene un poder evocador. Muy parecido al de la música, ¿no?
Cierto.
Son los dos poderes evocadores que te trasladan en el tiempo, pero rápidamente. Bueno, hablando de voces, se acaba de celebrar el primer congreso de personas que escuchan voces, es decir, personas que tienen esquizofrenia, que son estas personas que tienen un trastorno mental que les hace escuchar voces que no existen, ¿no? Y ha habido un médico, por lo visto, ¿no, Lorena?, que ha conseguido reproducir esas voces que oiríamos si padeciéramos una esquizofrenia. Vamos a escucharlas. Jump. Jump now. Jump in front of the car. Go on, go on. Do it. Do it. No, 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 don't. Don't. Por Dios, qué miedo.
Yo sé que es en inglés, pero you are stupid, eres estúpido.
Ajá.
Uf, ¿cómo lo dice?
Bueno, claro, ahora se entiende porque las personas esquizofrénicas efectivamente actúan como actúan, ¿no? Escuchen esto dentro de la cabeza.
Es que es muy, como has visto, pues este congreso que se ha celebrado en Alcalá de Henares, esta semana pasada, ellos de hecho lo que piden es, queremos que nos llamen escuchadores de voces. ¿Qué ocurre? Pues que como otras muchas enfermedades dentro de las enfermedades psiquiátricas, pues están muy estigmatizados y están muy medicados. Ellos piden, lo que están pidiendo es la medicación que se da para, hay 500.000 personas en España con diagnóstico de esquizofrenia, realmente anula sus capacidades. O sea, son medicaciones muy fuertes, psiquiátricas muy fuertes, que anulan todas sus capacidades. ¿Ellos qué reivindican? Pues tratamientos que les ayuden a manejarse en la vida con estas voces. Muchos de ellos incluso reivindican esas voces, ¿no? Porque les acompañan desde la infancia, porque están con ellas y son casi voces familiares, ¿no? ¿Qué ocurre en muchos de los casos? Que estas voces están muy, muy reconocidas. ¿Qué tipo de voces son? La mayor parte de las veces son voces amenazantes, voces que te piden que hagas, que te inducen a algún tipo de comportamiento, uh-huh, algún tipo de acción. Por supuesto, cuando empiezan a aparecer, que muchas veces es en la infancia, te imposibilitan para la vida, ¿no? Entonces, lo que ha hecho este neurocientífico es recoger con descripciones cómo son esas voces, cómo se producen, qué tipo de contenido tienen, y lo que ha hecho ha sido recrearlas. Lo que estamos oyendo allí, uh-huh, es cómo cuentan ellos que son esas voces que aparecen en sus vidas, ¿no?
Pues da mucho miedo.
Sí, claro, imagínate, porque es que son
vivir
voces,
con eso, por
son,
Dios.
Son alucinaciones auditivas. O sea, tú vives con ellas, exactamente, las escuchas igual que si estuviera una persona en el salón de tu casa. O sea, tienen esa misma realidad. Escuchar voces no es algo que se, no es algo excesivamente extraordinario. Nos puede ocurrir a cualquiera en algunos momentos.
Nos ha pasado, yo creo que a todos, que de pronto te parece como que te llaman y no hay nadie, ¿no?
Claro.
Tampoco es una voz que oigas muy clara. Te da la sensación, no sabes muy bien si lo has oído o no, pero sabes que te da esa sensación.
¿Por qué es?
Pues tiene muchísimo que ver, por ejemplo, bueno, en el caso de la esquizofrenia, están muy relacionadas con acontecimientos traumáticos en la infancia. Hay mucha relación con el abuso sexual en la infancia, con momentos de enorme estrés que después se reproduce en esta especie de vuelco que tiene el cerebro reproduciendo estas voces que tienen así, ¿no? Pero en los casos en los que no llega a ser paralizante para la vida, que nos puede ocurrir a nosotros, tiene mucho que ver con duelos, momentos en los que fallece alguien. De nuevo, son situaciones de estrés,
¿y no hay
traumáticas
una carga genética
y demás?
Además.
Sí, para la esquizofrenia sí. Para la esquizofrenia también se considera una carga hereditaria importante, ¿no?
Vamos a volver a escuchar esas voces por si alguien se las ha perdido. A mí me ponen los pelos de punta, ¿eh? Esto es lo que escucha un esquizofrénico. Jump! Jump now! Jump in front of the car! Go on! Go on! Do it! Do it! No, 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 don't! Don't! Don't cross the road. Bueno, pues, en fin.
Son
pues,
órdenes, ¿no?
Órdenes, ah, normalmente. Órdenes,
no puedes cruzar la calle, cruza la
insultos,
calle.
Insultos, estúpido, en fin, sí, sí, sí.
Mírate, tú eres estúpido.
Bueno, pues yo creo que es muy claro para ponerse,
o sea,
la piel de alguien, ¿no?
Sí, sí. La mayoría, ¿no?
No siempre, pero sí, sí, realmente con las que son más complicadas convivir y vivir, incapacitan y demás, son voces que realmente están haciendo a esa persona pues sufrir, provocarles un sufrimiento, ¿no? Ayudar a manejarlas. Hay una la famosísima película de John Nash.
Sí, exacto.
Maravillosa. Es convivir con esas voces.
Y me estaba acordando de esa película justo cuando decías lo que ellos reivindican, ¿no? Que al final o sea, cualquiera se iría, porque hubo un momento que estuvo a punto de ahogar a uno de sus hijos, o sea, que cualquiera se iría de su lado, ¿no? La mujer permanece, claro. Es una relación de amor increíble, y al final eso es lo que es la medicina, ¿no? Que consigue,
claro,
que él
es detectarlas,
pueda sí,
ser tú el
saber,
que
o sea, él
controla.
Era consciente que oía voces y que esas voces no existían, ¿no? O sea, que eso, llegar ahí, ¿no?
En fin, cuántas cosas interesantes aprendemos con Lorena Sánchez, redactora jefe de la revista Acuo. Y sobre todo colaboradora de este programa,
¿eh?
Dice, qué rápido se me ha pasado el tiempo, pues a nosotros
vuela,
nos pasa muy largo,
vuela.
Hasta que vuelvas la semana que viene con más cosas que tienen que ver con ese curioso mundo de la ciencia, que al fin y al cabo es el mundo que nos rodea, ¿no? Es
cierto,
todo es ciencia,
con el que vivimos
a la hora de la verdad, desde un perfume hasta las voces de los esquizofrénicos. Muchas gracias,
gracias,
Lorena.
A vosotras, y la semana que viene nos vemos.
Venga, la semana,
Lorena,
que viene más.
Ahora me veo yo lo de las flores que vienen del espacio.
Yo me voy a...
Sí, el perfume, una pasta, ¿eh?
Ah, es una pasta.
Sí, cuesta
mucho. Claro, es que del espacio debe ser carísimo traerlo.
Carísimo, carísimo. Pero bueno, en fin, ahí está. Gracias, Lorena.
Gracias a vosotras.
Nos vamos a Montreal, señores.
Exacto.
¿Cerezo, esto es música de Montreal? Ah, mira qué bonito. Sí. No, es que hay músicas que
hemos
son...
Hemos tenido dudas.
Muy reconocibles. Claro, música india, bueno, pues ya
claro.
Está. Música escocesa, bien. Música española, pero música de Montreal, chica,
sí,
pues...
Es un poco más complicado.
Es un poquito complicado.
Un poquito más complicado, porque es que, nos vamos a Montreal esta noche, a partir de las 9:30 de la noche, con estreno de Madrileños por el Mundo. Primero vamos con Montreal y después vamos con Roma, esa ciudad tan fantástica a la que volveremos una y mil veces, porque es que es interminable y curiosísima. Y Montreal, pues eso, a partir de las 9:30, que además va a ser un impacto, ¿eh?
Aviso. ¿Ah, sí?
Bueno, ¿tú has visto el fin de semana que hemos tenido? Si yo he bajado rápido en el ascensor porque le quería preguntar lo del cambio climático a Lorena, porque es que esto no es normal. Si yo he estado en manga corta, 22 grados en la Sierra
Bendito
de Madrid.
Bendito cambio climático en yo este caso. Yo estoy infeliz de la vida también, porque a mí lo del frío, la lluvia y eso me gusta más bien
pues
poquito,
por
pero
eso,
bueno.
Por eso va a ser más impactante todavía Montreal, porque... Montreal está en una isla, la isla de Montreal, bañada por el río San Lorenzo, donde el viento bate, sobre todo en invierno, fuertemente. Y es que tú sabes cuál es la temperatura media, media en invierno en Montreal.
Pues no tengo ni idea.
Pues entre 2 y menos 10.
Ah, mira.
Un clima
buenísimo. Sí, vamos, fantástico. Sí.
Y entre 2 y menos 10. Pero es que muchísimos días están a menos 30, a menos 40 por el efecto viento, precisamente, sí. ¿No? Y por eso Montreal tiene la ciudad subterránea más grande del mundo. Tiene 30 kilómetros construidos en galerías bajo tierra que comunican unas torres con otras, ¿no? Unos edificios con otros en el centro de Montreal, porque es que realmente en invierno la vida ahí es durísima. Ellos llegaron allí y dijeron, pero qué frío hace aquí. Los franceses son los primeros que llegaron en 1500.
Que también son ganas, quiere decir. A mí siempre me ha llamado mucho la atención. ¿Sabes? Llegaron a Montreal y dijeron, pues aquí nos quedamos. Aquí no pero quedamos, bueno,
pero
qué moral.
¿Por qué? Porque pensaban que había oro. Entonces fue la fiebre del oro que puso de moda Montreal. Fueron franceses y es la parte francófona de Canadá.
Canadá es muy curioso. Es verdad que es un país donde, dependiendo de dónde vayas, se habla un idioma, se habla otro.
Y también votaron por la independencia. Fíjate, lo que pasa es que salió que no. Que no se querían. Pero Montreal, pues eso, la gente aguantó duramente. Creo que morían muchísimos por neumonía, por pulmonía, ¿no? Y en aquel entonces que no había ni penicilina ni nada,
no había
imagínate,
nada.
Sería tremendo. Pero los tíos resistieron y bueno, crearon una de las ciudades más importantes de Canadá, que antes tenía su centro financiero de Canadá, era Montreal y ahora es más Toronto, ¿no? Le ha ganado un poquito en competencia desde 2004 Toronto. Pero sigue habiendo mucho trabajo para los marineros. La mayoría se han ido por trabajo y bueno, se han quedado como siempre por lo mismo, por amor.
Ya.
Se han liado con uno de allí y ya no han vuelto. Y siguen aguantando estoicamente lo mismo que aguantaban los franceses cuando llegaron los colonos franceses en el 1500 algo, ¿no? O sea, siguen ahí aguantando ese frío imposible, que ahora está un poquito más controlado por aquello de las ciudades subterráneas.
Oye, pues vamos a conocer dos Montreales, ¿no? El de arriba y el de abajo, el subterráneo también, ¿no?
Efectivamente, hay absolutamente todo, hay hasta capilla, o sea, todo lo que tú quieras bajo tierra y todo lo que tú quieras sobre tierra, porque también es verdad que Montreal, bueno, Canadá dicen que es el segundo país más grande del mundo, ¿no? Tiene todavía una extensión impresionante de bosque. Eso es otra de las cosas magníficas, que está muy cerca de todos los parques naturales. O sea, es una ciudad espectacularmente bonita, una ciudad construida básicamente de migrantes. Hay una gran población oriental también, que fueron los que llegaron allí para construir el ferrocarril y también se quedaron. Y ahora hay una población de madrileños pues muy importante, porque con esto de la crisis se buscan la vida donde pueden. Pero sí es verdad que han encontrado trabajo y con bastante facilidad. O sea que...
Bueno, pues no hay que perderse ese capítulo. No sé si es Montreal exactamente, pero en Canadá, desde luego, hay carreteras que se montan solamente en invierno, por encima del hielo. Es
sí,
decir,
sí,
cuando...
Sí, sí, nosotros cuando hemos estado en Madrileños por el
exactamente.
Mundo. Yo recuerdo que hicimos un programa, se llama El Norte de Canadá, y quedamos en mitad del mar. Quedamos en mitad del mar en un punto X, no me acuerdo cuál era, porque estaba todo absolutamente congelado y habían autopistas que de vez en cuando se va algún camión va abajo, también sí. Y te los encuentras.
Sí, sobre todo en la época del deshielo, pues es un poquito peligroso, pero es verdad que se montan carreteras que atajan muchísimo, claro, en invierno. En verano hay que dar unas vueltas impresionantes y en invierno con el hielo montan ahí unas
toda
autopistas.
La provincia de Manitoba, donde están los inuits y tal, todo eso está construido sobre el mar, son carreteras de hielo, efectivamente.
Fíjate qué cosas.
Así que
bueno, y después
veo
a Roma.
Que se ve muchísimo y luego nos vamos
es que
a
veo madrileños por el mundo todos los martes, me
claro.
Siento yo ahí a las 9:30
es que
y me veo todo,
mucho,
pero muchísimo.
Mogollón. Mira, creo
muchísimo.
Que ya estamos en Roma, a ver qué nos ha puesto. ¿Esto es Roma?
Pues debe ser. Oye, si Cerezo dice que esto es Roma, esto va a pisar, fíjate lo que te digo.
Ahí estamos
un poquito tarantela, sí, exactamente. Bueno, que además está muy de moda ahora Roma con lo de la Fontana de Trevi. ¿Cuántos millones de euros sacan
madre
de la Fontana
de Dios,
de Trevi? Pero esto es increíble.
Yo la veo igual que siempre, ¿eh? ¿Sí? Pero sí, no sé, no me parece a mí yo que haya quedado tan brillante para todo lo que ha costado, pero bueno.
Bueno.
En fin, está ahí, que sigue en pie, a pesar, o sea, una... renacentista y sigue ahí en pie, o sea que son muchos siglos y mucha agua también la que está resistiendo. Supongo que habría que restaurarla sí o sí.
Y ahí los españoles bien, como bueno, en su salsa, ¿no?
Es un monopolio de madrileñas por el mundo, Roma.
¿Ah, sí?
Es que, hija mía, el efecto italiano en las playas de Benidorm...
Ya, eso ha sido
monumental.
Demoledor, ya.
Es que se han ido todas por el mismo motivo, o sea, de verdad, es que ese italiano pesado que se te pega al lado en la toalla y te cuenta su vida y en aquel entonces, porque, claro, ya llevan unos años, por lo menos las que hemos entrevistado allí, pues claro, no habían estas facilidades de ahora de comunicación, o sea, que se lo curraron, ¿eh? Y nada, por amor, todas por amor.
Todas por amor.
Sí, sí, tenemos hasta una arquitecta que se dedica a restauración de edificios y tal, que esa es la más reciente que llegó allí, pero también el típico italiano que le robó el corazón. Hay una iglesia en Roma que sale en el programa que me hace muchísima gracia, que tiene... un ciervo con unos cuernacos tremendos de decoración, ¿no? En una de las partes altas de la iglesia. Y allí no se casa ni Perry. ¿Ah? Porque dicen que eso da mal fari, por los cuernos.
Ya, claro. Ah, bueno, claro. Que cuernos. Tiene todo una explicación bastante lógica.
Y también nos cuentan las madrileñas que como llena la plaza del Vaticano nuestro papa actual, no la llena nadie. Dice que es espectacular. Está a tope a reventar, que es un líder de masas alucinante. Bastante, fíjate que ya el anterior siempre tuvo esta fama. Bueno, pues creo que...
esto va a más.
Sí, el Papa Francisco arrasa.
Bueno, pues esta noche a las 9:30, ya lo saben ustedes, en Telemadrid no se pierdan doble capítulo, de sesión doble de Madrileños por el Mundo. A las 9:30 nos vamos a Montreal. Y después, por aquello del cambio de clima...
Roma. Un clima fenomenal, estupendo. Como aquí ahora, ¿eh? Está espectacular. Así que nada, y vamos a tener bueno, me ha dicho Antonio, el del tiempo de aquí, de esta casa, que también vamos a tener bueno el fin de semana que viene.
Pues fíjate, nada, estupendo, a disfrutar
vamos
de la vida.
Vamos a disfrutar del cambio climático, señores.
Ferre.
Madrileños por el Mundo esta noche a las 9:30, no se lo pierdan, por favor, se lo pido.
Y lo vi que se vende ya. ¡Ale! ¡Hasta adiós. Luego! ¡Adiós!
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde... Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Descubra la programación de Viajes El Corte Inglés para mayores de 60 y turismo social de Club de Vacaciones. Y si ya está acreditado para viajar con el IMSERSO, venga con sus datos personales a cualquiera de nuestras oficinas y gestionaremos su reserva el día que corresponda en su comunidad autónoma. Además, reservando en Viajes El Corte Inglés, le regalamos 10 euros para sus compras en Bricor. No espere más. Su viaje del IMSERSO con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Se lo ha ganado.
Aunque el próximo 20 de diciembre vayas a estar temporalmente en el extranjero, puedes participar en las elecciones generales.
Tienes que estar inscrito en el registro de matrícula consular como no residente.
Y obtener tu solicitud hasta el 21 de noviembre en tu consulado o en exteriores.gov.es.
Entrégala personalmente con tu DNI o pasaporte en el consulado.
Recibirás la documentación y tendrás hasta el 16 de diciembre para enviar tu voto por correo certificado.
Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Nuestro teléfono 900 10 30 63, 900 10 30 63.
Sergio, que hay que cocinar.
Vamos a cocinar y vamos a seguir viajando, ¿eh? Porque vamos a compartir fogones con un cocinero, defensor de la comida tradicional, defensor de nuestros guisos, de los platos de cuchara, que ha dado a conocer, él es un viajaro también, al otro lado del charco, su cocido, su fabada, por ejemplo, su cocido, se ha degustado y servido en México. Él es Antonio Cosmen, es propietario de un local mítico de nuestro Madrid, la cervecería Cruz Blanca de Vallecas. Antonio... y todo su equipo están muy contentos porque el restaurante ha sido galardonado con el Premio Nacional de Hostelería por su difusión y promoción de la cultura española, pues más allá de nuestras fronteras. El premio se lo van a entregar dentro de nada, el día 24 de noviembre.
¡Uy, qué suerte! Antonio, buenos días.
Buenos días, señoras y señores.
¡Enhorabuena!
Muchísimas gracias.
Bueno, Premio Nacional de Hostelería, estamos hablando de algo serio, ¿eh?
Pues sí, muy importante.
Uh-huh. Y que, mira, a mí me gusta mucho que se den estos premios a restaurantes de toda la vida. Y no solamente a restaurantes muy sofisticados con comida muy sofisticada, que son los que normalmente se llevan los premios, ¿no?
Nosotros hacemos la cocina tradicional de toda la vida y es lo que tratamos, porque ahora mismo tenemos, por ejemplo, los cuatro platos típicos de Madrid, como es el cocido madrileño, como son los callos a la madrileña, ¿mm? El conejo al ajillo y los calamares, posiblemente los mejores calamares de Madrid.
¡Ay, qué bueno!
Oye, Antonio, ¿sí? ¿Cómo surgió la experiencia, la iniciativa de decir, venga, yo cojo mis ollas, mis perolas y me voy a México, a República Dominicana? ¿Cómo es esto?
Bueno, fue curioso porque han venido un día unos clientes que se iban con mucha prisa a México y que no querían irse sin probar nuestro plato. No teníamos sitio y al final me han convencido, les hice un hueco, bueno, incluso quitando las máquinas tragaperras. Probó el cocido, le ha encantado y me dice, señor, ¿usted no le importaría hacer unos platillos estos en México y tal? Le he dicho que sí, de broma, pensando que era cachondeo, y a los 15 días estábamos preparando los trastos para irnos a México para las jornadas de la Madre Patria.
Ajá. Bueno, hay que decir que el cocido de la Cruz Blanca de Vallecas ya fue premiado en el año 2008 por el Club de Amigos del Cocido, que estos, quiero decir que de cocido saben algo, ¿eh?
Pues hay mucho y lleva un club que está fundado desde el año 90. En el año 92 dieron, por puntuación, dieron un 8,8 en la provincia de León. Y después en el 2008 nos dieron nosotros un 9,03. Quiere decirse que hasta que no se vuelva a superar, pues en esa línea seguimos nosotros.
Uh-huh. Oye, ¿qué es lo que marca, Antonio, la diferencia entre un cocido y otro? Porque aparentemente todos los cocidos llevan lo mismo.
Sí, prácticamente llevan igual. Lo que pasa que bueno, pues lo que decimos es una serie de proveedores comprometidos con la calidad, siempre el mismo producto. El equipo que lo hace, que lo hacemos todos los días igual y con mucha continuidad, o sea, que si estamos hablando de un 9, pues estamos siempre entre el 8,5 y el 9,03, siempre estamos en un nivel alto, y es la forma de hacerlo, de desengrasarlo, hoy empezamos esta tarde a hacer el cocido de mañana, lo tenemos cociendo hora y media, luego lo dejamos un rato que enfríe, al final le bajamos de temperatura con hielo al vacío dentro, uh-huh. y por la mañana quitamos la grasa y con ese caldo cocemos el garbanzo. Quiere decirse que hay unos pasos que habitualmente la gente no los hace.
Claro, porque la diferencia no solamente está en la materia prima, que muchas veces los cocineros dicen, la materia prima, oiga, que no, que también está la mano, quiero decir, el arte
tiempos,
del claro. cocinero, claro.
Es la diferencia que hay, que todo el componente de nuestro cocido, todo tiene, la gallina sabe a gallina y el morcillo sabe a morcillo. ¿Por qué? Porque no va cargado de grasa, va ligero, tiene todo su sabor y toda la contundencia del cocido.
Uh-huh. ¿Cuántos cocidos hacéis al día? A mí esto me gusta mucho saberlo, uh-huh. lo de las cantidades.
Pues ciento y pico.
¿Ciento y pico?
Sí, unos días con otros ciento y pico. Calcula que al año hacemos unos 16.000 y pico cocidos, 17.000.
¡Qué barbaridad! Madre mía, solo de pensarlo.
Tenemos todos los días del año el cocido. Ajá. Lo que es importante ahora en la temporada, que este año hemos empezado antes, pero la temporada oficial, digamos, empieza ayer, el día de la Almudena, hasta San Isidro.
Sí.
La Almudena marca como la temporada ya del cocido madrileño, ¿no?
La temporada alta, ya es la que manda nuestra patrona y es la que es uh-huh. época de cocido total.
Oye, y entonces el premio os lo dan el próximo día 24 de este mes en Valencia.
Sí, en el Palacio de Congresos de Valencia nos lo entrega la Federación Nacional de Hostelería y la verdad es que es un premio muy muy reconocido porque son personas del sector las que los proponen y las que nos lo conceden y vamos muy contentos que estamos.
¿Y os vais todo el equipo? ¿Qué ese día qué hacéis en la Cruz Blanca de Vallecas?
No cerramos, porque es que precisamente es uno de los puntos que tiene fuerte esta casa. Mira, nos vamos a ir. El primer jefe de cocina, la segunda jefa y los que quedan están capacitados totalmente para que el cliente no note si estamos o no estamos.
Muy ajá. bien. Y me imagino que algún discursito o algo te prepararás, ¿no?
Bueno, pues no, porque si en alguna ocasión que me ha surgido algo de esto, si lo preparo no me sale bien.
Ah. Tú espontáneo, di que sí, Antonio.
Cuando claro. llegue allí contaré lo que sienta en el corazón en ese momento, como hago siempre.
Oye, ¿cuántos años con la Cruz Blanca, Antonio?
Bueno, la Cruz Blanca de Vallecas tiene 10 años de andadura. Lo que pasa es que yo ya vengo de cocina tradicional española del centro de Madrid. He tenido restaurante Casa Favas en la Plaza Herradores, que era un restaurante uh-huh. familiar. y anteriormente en Antón Martín también he tenido un restaurante que es donde empecé con el cocido.
Bueno, creo que la fabada tampoco
claro,
desmerece, ¿eh?
Eso le quería yo preguntar. Asturiano, madrileño de adopción. Claro, aquí cuando te pones con una cosa con la otra te quedan igual de bien, pero yo qué sé, ¿con qué te ves tú como en mano?
Hombre, yo el cocido porque es nuestro plato estrella, pero aparte tenemos desde luego otros platos estrella como la fabada asturiana y las verdinas que no deben de faltar en nuestra carta, las tenemos siempre.
Bueno, y luego esos callos a la madrileña, y los calamares, claro.
¿Sabes que los callos a la madrileña nos han dado el premio al mejor menú de callos del mes de los callos? Nos han entregado el premio el otro día.
Pero ser, pero te estás quedando con todos, Antonio. El resto de los restaurantes va a decir, ¿pero qué pasa aquí con la Cruz Blanca?
Mira, pues lo que hay que hacer, yo llevo 43 años trabajando en Madrid, y cuando yo me vine a Madrid en aquellos años, cuando yo empezara a conocer un poquito Madrid, que todavía lo conozco hoy, pero bueno, que empezara a andar un poquito por ahí, de aquella los restaurantes eran especialidades todos. Tú querías comer fabada, ibas a un sitio, y querías comer un asado, ibas a otro.
Sí.
Si ibas a unos callos, ibas al de más allá. Y hubo unos años que se perdió un poco, aunque sí hay casas centenarias que están haciendo maravillas, ¿no? Pero que se perdió, se desvirtuó un poco aquella de las especialidades, todo el mundo una especialidad. Y por eso yo he intentado hace unos años, tenemos que recuperar y hacernos que nos conozcan Cruz Blanca Vallecas por un plato doble. Lo que pasa que luego, moviendo un poquito la cosa, pues ahora resulta que tenemos 6 o 7 platos estrella.
Claro. Oye, y por tu restaurante en 10 años, y además con esos platos, en fin, que yo creo que le gustan a todo el mundo, habrá pasado gente de todo tipo.
Pues sí, la verdad es que en ese sentido estamos muy muy contentos, aparte del público magnífico que hay aquí en Vallecas, pues tenemos...
A ver, alguna reserva que está llegando ahí, ¿eh?
Tenemos altas personalidades... Sí. De todos los tipos, de la política, de la cultura, de la judicatura, de todos los gremios y sobre todo el Rayo con Paco Gémez a la cabeza, que son nuestros embajadores en el mundo futbolístico.
¿Y a ti, embajador, cómo te van a nombrar del Rayo de Vallecas?
Bueno, yo no quiero ser embajador de Vallecas. Lo que sí invito de verdad es que conozca la gente Vallecas, que a todo el mundo le suena, pero realmente no lo conoce tanta gente. Que vengan a este barrio, que el puente Vallecas y Vallecas Villa es una zona magnífica, que se puede... Tenemos las mejores vistas de Madrid, desde aquí, desde el Cerro del Tío Pío. Y luego hay varios sitios para comer magníficos, buenas terrazas, que ahora ya está pasando la temporada, y la compra en el barrio, que venga la gente y que aprovechen, que reserven con tiempo en la Cruz Blanca para comer, pero que se den una vueltecita por el barrio. Tiene cosas más positivas que negativas, bastantes más afortunadamente.
Bueno, dices que no quieres ser embajador, pero vamos, estás vendiendo el barrio divinamente, ¿eh?
Siempre
bueno,
lo hace.
Lo tratamos de hacer así, pero no, la verdad es que me siento muy... muy a gusto como estoy, en un barrio magnífico y con una clientela extraordinaria.
Bueno, yo tengo la duda, Antonio, lo has mencionado tú, el último a la espera de recoger el Nacional de Hostelería, el último premio, el de los mejores callos del mes de los callos, ¿qué tenían esos callos para haber sido elegidos los mejores?
Pues mira, el callo a la madrileña lo hacemos como toda la vida, lo único es... empezando por el proveedor que sabe lo que queremos, es de un ganado de una res grande, de vaca, está cortado en grande, y luego pues el hueso de jamón, que si le echas un buen hueso de jamón ibérico, sale como es, y luego un buen chorizo, una morcilla que viene de Asturias, y luego el cocerlo, darle el punto en la cocción, y luego dejarlo... 2 días, el callo hay que servirlo sudado, que esté sudado el callo, y por eso nos diferencia de los demás. Tampoco es fuerte de picante, porque ya hace años que he dejado de dar picante, y están ligeros de grasa. Fíjate cómo será que ahora mismo los callos, con lo fuertes que dicen que parecen, yo ahora mismo los recomendaría, si fuese un medicamento sería un protector de estómago.
Ah, mira.
Como te cuento.
Está muy bien saberlo. Oye, lo del picante dices tú, pero al cocido bien que le pones guindillitas vascas.
Sí, le ponemos las piparras, que no pueden faltar, con la cebolleta. También ponemos el tomate con comino, que es de una receta de más de 600 años en Madrid, Y la pelota le ponemos también.
Ah, mira, pues no todo el mundo le pone al cocido a la pelota, claro que
lo
sí.
Lo que sí hacemos es servirlo en dos vuelcos. Aquí en Cruz Blanca Vallecas lo servimos en dos vuelcos. Habitualmente se sirve en tres, como dicen los castizos, pero la mayoría del público le gusta en dos.
Como lo hace la gente también en casa, ¿no?
Sí, más o menos.
Más o menos.
Bueno, ¿tenemos receta?
Pues sí, mira, Antonio Cosmen, recordamos, propietario de Cruz Blanca Vallecas, Premio Nacional de Hostelería, va a guiarnos, va a compartir con los oyentes una receta, que también es de Chuchu, ¿vale? De hacerla con mimo, que es ropa vieja, ¿no, Antonio?
Esto es lo que vamos a hablar hoy.
Venga.
Bueno, ¿es fácil o dónde lo ponemos? ¿En fácil o en difícil?
No, lo ponemos en fácil, facilísimo, porque como es un plato que es derivado de los componentes del cocido, pues es el aprovechar los restos.
Los restos.
Que hacían las madres y las abuelas toda la vida.
Cocina de aprovechamiento.
Exacto.
Que es un plato exquisito. Hay clientes que nos lo piden mejor la ropa vieja que el cocido, ¿eh?
Ajá. Bueno, ¿qué necesitamos aparte de un cocido con de todo?
Con la carne que nos queda, en el caso nuestro. Cogemos y picamos en daditos pequeños el tocino, el morcillo, el chorizo y la gallina. Yo morcilla a la ropa vieja no le suelo poner.
Vale.
Y ponemos en una sartén aceite de oliva, ajo, doramos el ajo, es muy importante. Dorar el ajo antes de agregarle la cebolla inconsiderable para lo que vayamos a hacer. Y cuando está la cebolla transparentando un poquito, le ponemos el tocino, los daditos de tocino, que vayan soltando ahí su grasita. Vale. Nos vamos moviendo bien y cuando ya está rehogada, está hecha la cebolla, añadimos la otra carne que tenemos picada, lo rehogamos bien y le ponemos un poquito de pimentón dulce. Después le ponemos los garbanzos que tenemos escurridos encima, rehogamos todo bien. Si le ponemos un poquito de tomate frito, le va genial. Y un poquito de caldo de cocido, pero poquito, que quede espeso. Si tenemos que añadirle, le añadimos. Y a fuego lento. Le tenemos ahí 15-20 minutos fuego lento que se va haciendo y queda meloso el garbanzo con un sabor suave y también percibes todos los sabores del cocido. Es económico y es sano. Si quiere, pues hay veces que se le pone un huevo frito o unos costrones de pan o algo así.
Mira, lo del huevo frito me ha gustado a mí.
Esto
le debe pegar estupendamente.
Así queda plato único.
Fenomenal. Así aprovechamos el cocido durante varios días y dejamos de hacer croquetas con el cocido, que ya está, estamos hartos de la croqueta.
Oye, pues la croqueta la ponemos de entrada siempre con todos nuestros platos. Si tú pides una fabada, te ponemos una croquetita de entrada, porque son exquisitas, de verdad.
Claro, pero porque a ti te salen las croquetas como te salen, pero si probases mis croquetas, estarías harto de mis croquetas. Bueno, ¿qué problema?
Mi abuela de enseñarme.
Mira, receta de toda la vida.
Bueno, claro, pues para el cocido, para la ropa vieja, para la fabada, para los callos, para pasar un buen rato, para tener buenas vistas, para conocer el barrio, hay que pasarse por la Cruz Blanca de Vallecas, que está en Carlos Martín Álvarez, número 58. Creo que tenéis página web también, ¿verdad?
Sí, www.cruzblancavallecas.com. Recomendaros las tardes noches de Cruz Blanca, que son las noches, como sabéis, bajan en todos los sitios.
Sí.
Pero es una gozada tomar nuestras raciones porque tenemos una carta de a 7 euros y menos, espectacular. Ahí no nos entrarían los calamares y algunas otras cosas que van un poquito más caras, pero sensacionales. Merece la pena conocer el sitio y con el equipo que tengo siempre a la disposición de todo el mundo.
Oye, pues mira, aprovechando este buen tiempo que hace estos días.
El veroño.
Estos días tenemos terraza todavía.
Por eso, nos damos una vueltecita por allí, la terraza, unas racioncitas, el que tenga tiempo tarde-noche, el que pueda ir a comerse el cocido, pues allí, que nos vamos a ir de cabeza todos. Así que muchísimas gracias.
Para tomar el cocido, reservar con tiempo, por favor.
Vale, vale.
El fin de semana, 3 o 4 semanas antes y entre semana unos días.
¡Qué barbaridad!
No quita que el mismo día llames por la mañana, que nos hayan anulado alguna mesa y puedas entrar.
Hay que probar suerte.
Sí,
esto como el raje gana.
Pero casi mejor no arriesgar, quiero decir. Ya reservamos desde ahora.
Eso sí.
Y nos aseguramos el cocido que merece la pena. Antonio Cosmen, propietario de Cruz Blanca de Vallecas, enhorabuena por ese Premio Nacional de Hostelería, por ese cocido y muchísimas gracias por la receta.
Pues muchísimas gracias y a todos los oyentes que lo disfruten, que el comer bien es uno de los mayores placeres que hay en la vida.
Muchas,
di que sí.
Claro que sí. Mucha suerte, Antonio. Hasta luego.
Gracias.
Un abrazo.
Martín Romo, cocina de aprovechamiento. ¿Esto? Me ha parecido perfecto. ¿Sí? Esta nueva sección que has abierto dentro de nuestro recetario, que va a ser el mejor. Nos van a dar el premio el mejor recetario del mundo.
Ya verás.
Dentro de nada.
Yo el link se lo envío ya a la Federación Nacional de Hostelería también porque los premian.
Oye, a ver si los premian con algo.
Claro, por difusión también. Claro.
Exactamente. Muchas gracias, Sergio.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Peletazo es la locura. Es el restaurante más cañero en la celebración de despedidas de soltero y soltera en Madrid. Y como nos gusta que comas bien en una despedida, hemos renovado nuestra cocina. Más sabor, más diversión. Peletazo, Juan Bravo 66 o peletazo.com.
Descubra la programación de Viajes El Corte Inglés para mayores de 60 y turismo social de Club de Vacaciones. Y si ya está acreditado para viajar con el Inserso, venga con sus datos personales a cualquiera de nuestras oficinas y gestionaremos su reserva el día que corresponda en su comunidad autónoma. Además, reservando en Viajes El Corte Inglés, le regalamos 10 euros para sus compras en Bricor. No espere más. Su viaje del Inserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Se lo ha ganado.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Claro, Esteban, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, vamos a saludar a un señor que es especialista en llevarnos a sitios, en fin, no sé cómo decirlo. No son románticos al 100%, sino que nos provocan una serie de sensaciones. Bueno, para que se enteren ustedes, primero nos llevó al Circo de los Horrores. Después nos llevó a un psiquiátrico, ¿no? Uh-huh, en manicomio. Y ahora nos lleva a un cabaret que es maldito.
Eso es.
O que está maldito.
Efectivamente, sí. ¿Mm? Sí, el responsable de todas estas idas y venidas de llevarnos a lugares que en realidad están
inquietantes, digamos.
Y que en realidad están dentro del propio ser humano, ¿no? Los rincones más oscuros de nuestra propia mente. Es Suso Silva, el creador del Circo de los Horrores, que cierra trilogía con Cabaret Maldito. Eso está por ver, ya veremos.
Lo dijo Lucifer, o sea, no sé si...
Lo que sabemos es que es la tercera parte, el tercer espectáculo de esto que comenzó con aquel Circo de los Horrores que ahora está viajando por medio mundo. Y que ahora, podemos ver este Cabaret Maldito, podemos asistir a este lugar tan oscuro, este lugar donde reside el mal, la lujuria y otras cosas. En el escenario Puerta del Ángel.
Unir mal y lujuria, no sé yo, porque lo das por hecho.
Digo que están las dos cosas.
Ah, vale.
Juntas, revueltas, no sé.
No es mal, es solo pasaros al lado oscuro, que oscuro. Es mucho más maravilloso.
Y divertido.
Vamos, ni te cuento.
Bueno, es un cabaret donde vamos a ver una mezcla de terror y de humor, ¿no? Todo
sí,
junto,
bueno, es un poco el secreto de siempre, ¿no? Uh-huh. Que los horrores, el verdadero secretillo es fusionar terror y humor. Pero es verdad que ahora el cabaret lo que os ofrece, a cambio de una noche de sexo, lujuria, fama, riqueza y poder, uh-huh. os ofrece Lucifer su casa, un uh-huh. escenario, y que os paséis al lado oscuro, que le vendáis su alma, y te aseguro que ningún madrileño se tira para atrás.
Uh-huh. Se va a quedar indiferente, ¿no?
No, en ese cabaret. No. Hay un momento en que dices, ¿quién está dispuesto a pasarse al lado oscuro? Y no hay mano que no veas un cuerno ahí puesto, y no cuernos de
todo aquellos. Todo el mundo se apunta.
O sea, que abduces al público,
por
¿no?
Por supuesto, os transporto a mi verdadera casa, a mi templo del pecado.
Es que es un maestro de ceremonias, al que nadie se puede resistir, todo el mundo quizá tiene un precio, y Suso o Lucifer, pues lo encuentra.
Son alter egos, cuidado, sí. El otro día me desperté así en la cama, con las manos cruzadas en el pecho, y mi mujer me dice, te estás quedando zumbao, ¿no? Bueno,
este cabaret maldito nos traslada a una catedral gótica. Yo creo que hay que verlo, por supuesto, porque es visualmente muy, muy, muy potente.
Bueno, es de Braida, de premio,
sí, nacional.
Premio nacional, 30 uh-huh. metros de escenografía brutal, es una catedral, es la casa de Lucifer, es el templo del pecado, está lleno de recovecos, de antigua, vieja, perdida... atractiva. Es una maravilla y la iluminación es de Juanjo Llorens, otro IMAX premio brutal, que por tanto también hecho, también iluminado las coreografías de Lola González, 35 actores, artistas, cantantes, monologuistas, cómicos, payasos, enanos, gays, travestidos, heteros, lesbianas, en fin, todo un elenco que no te lo acabas. Uh-huh. No podía ser de otra manera, el cierre de trilogía o es brutal, o el público entre 20 y 50 y 60 años que nos sigue tanto nos va a mandar directamente al carajo. O sea que
pero no, fíjate, Suso, estamos hablando de un super espectáculo a la hora de la verdad,
sí,
¿no?
Brutal, una producción brutal.
Y esto cuesta un pastizal, me imagino, ¿no?
Pues casi 2,5 millones de euros.
Lo dice así, sí.
Y esto, te quiero decir, ¿se puede recuperar? Desde el momento que lo estáis poniendo en marcha, ¿se puede recuperar?
Bueno, es una arriesgada apuesta hoy en día, sobre todo somos casi 70 personas en gira. Y bueno, pero eso es gracias, se puede recuperar, claro que se recupera. Uh-huh. Es verdad que no se gana dinero, pero se recupera, quiero decir, no nos vamos a hacer millonarios, pero y sobre todo si no nos quitan el 21% del IVA, pero en fin.
Ya, bueno, sí, sí.
Pero subsistimos, son tres shows y solo podemos estar eternamente agradecidos a los seguidores aférrimos del Circo de los Horrores que nos apoyan, nos siguen y llenan día a día las gradas.
Bueno, y de hecho se está exportando, que es uno de los puntos fuertes también de este de esto que ha concebido Suso, que es un producto muy exportable en México de
muy
FX,
nuestro,
como
además,
decimos
muy latino,
también en Italia también estáis.
Hemos estado un año de gira, ha sido brutal y estamos abriendo Chile, estamos abriendo Colombia, bueno, toda Latinoamérica, ¿no?
Pero hay que apostar fuerte porque si te quedas a medio camino el público lo nota.
Bueno, nosotros pensamos que esto es una carrera de fondo, ¿no? Yo las estrellas fugaces son, ¿no? Es decir, brillan un día y se murieron. Nosotros hemos ido paso a paso, sin parar, es continuo, justo, es una carrera de fondo en la que no te debes de bajar nunca y creer siempre lo que tienes, ¿no? Duros comienzos, pero buenísimos momentos actuales.
Bueno, y luego muy complicado organizar a tanta gente, ¿eh? Mira, qué cara se está poniendo. Claro, tú coges a 70 personas y organizas un espectáculo.
Y además,
¿no?
Gente
tan distinta. Gente
de todo el mundo. Claro. Porque hay gente de los 5 continentes, no sé, pero de unos cuantos.
Pues África, tenemos Europa, hay Latinoamérica, evidentemente, hay algún australiano, en fin, sí, tenemos un poco de todo, ¿no?
¿Y dónde pillas a esta gente? Quiero decir, porque no siempre forman la misma compañía, sino que los vas captando.
Son distintas, sí, completamente.
¿Tú en qué te fijas? Te quiero decir, cuando ves a un artista y dices, este para mí, directamente.
Yo primero lo que hago es escribir lo que quiero. Y después busco el personaje adecuado para ese personaje, que además es ese señor y no es otro. Que eso es lo verdaderamente difícil. Es decir, yo tengo un enano que es ese.
Ya, no te sirve otro.
No, es el Alexito. Es que no puede ser otro. Es el tío más brutal, fantástico, maravilloso. Es que me lo llevo. Lo quiero con locura. O el travestido. Angelita, la perversa. Es que es ella. O el monologuista, Raúl Massana. No puede ser otro. Entonces, mi mujer encarnando la madame. Yo con un Lucifer, quiero decir, son ellos, yo escribo para ellos, no para otros, ¿no? Entonces, bueno, eso es verdaderamente complicado. Oye, porque como te digan que no, estás fastidiado.
Exactamente, bueno, como si te pongan malos tres al mismo tiempo, pues, ¿no? Dices, pues, Dios mío.
Ya me ha pasado.
A ver qué es lo que haces. ¿Y a ti cómo se te ocurren estas cosas?
Yo qué sé.
Cuando te pones a escribir, ¿a ti qué te ve? ¿A dónde te remontas? Normalmente la gente cuando escribe se remonta a algún lugar, ¿no? Algún lugar que puede ser físico, puede ser mental, o puede ser una experiencia vital, ¿no?
¿Tú? Ver, primero son trocitos de mí.
¿A ti algo te tuvo que marcar en tu vida para hacer estas
cosas?
Yo
soy humorista, soy cómico, ajá. Yo trabajaba como cómico, como mimo en un montón de shows, espectáculos, en el Circo del Arte, espectáculos más teatrales. Entonces son espectáculos montados por un humorista, por eso siempre hay una gran dosis de humor, siempre de fondo, ¿no? Pero yo tenía un profundo miedo a los payasos. Yo tenía una pesadilla que se remontó.
Bueno, ya somos dos. A mí me dan terror.
Yo soñaba con que salía un payaso a la pista de circo con grandes colores y se comenzaba a elevar en el aire hasta que se escapaba todo serio por la cúpula del circo. Y en ese momento me levantaba llorando como un poseso, ¿no? Poseso mismo.
Así que esto es una especie de terapia que has hecho, pero que te has gastado 2 millones de euros en curarte, ¿no?
Y siempre sale un payaso en todos mis shows. En este caso es un payaso travestido que bueno, que va a
dar. Es curioso como una figura que está hecha en principio, se supone para divertir a niños, ¿no? Provoca este tanto miedo, que es, además es una figura que han utilizado muchas veces desde escritores que se dedican al género del terror, ¿no? Porque es verdad que es una figura bastante inquietante.
Y la payasofobia famosa esta cada vez la tiene más gente, ¿no? Hay cantidad de mails que me dicen, pero bueno, tenéis payasos, porque les tengo muchísimo, yuyu. Y digo, por supuesto que hay uno. Sí, siempre hay uno.
Bueno, en este cabaret maldito nosotros entramos en primer lugar a esa catedral y nos abruma ese escenario, esa escenografía, pero luego empiezan a suceder cosas, porque claro, es un ritmo frenético, es largo el
son
espectáculo.
Son 2 horas y cuartos o así. 20,
pero sí, es un ritmo brutal, o sea, no dejan de pasar cosas sobre el escenario.
Bueno, de principio a final te vas a encontrar un montón de personajes del submundo, ¿no? Desde montajes, te vas a encontrar desde gente que viene de Etiopía, hay un momento orgía donde 40 tíos, pues bueno, van a hacer saltar chispas, van a subir 40 grados de temperatura, porque evidentemente el mismísimo infierno es un lugar desbocado, lujurioso, pecador, toda esa parte va a verla. Y entonces ahí está representado por unas chicas de Etiopía haciendo contorsión, aderezado y acompañadísimo de un montón de gente, como el péndulo de la muerte, que es todo un monstruo, es una especie de metrónomo gigantesco, peligrosísimo, que es el submundo, es verdaderamente las minas del infierno, como que te vas a encontrar, bueno, ya Lucifer, su corte, sus seguidores. Y finalmente, bueno, lo que intentamos es eso, venderos la película, de pasaros al lado oscuro.
Oye, eso sí, ¿tú consigues realmente poner en escena lo que imaginas desde el mismo principio, en que empiezas a maquinar estos espectáculos tan curiosos?
Nunca del todo, siempre me quedo con las ganas. Antes veníamos hablando en el coche, ¿no? Si realmente los espectáculos, una vez terminados están, nunca. Sí, todavía sigo hurgando en ellos, ¿no? Quiero decir, siempre me parece que es menos de lo que me gustaría, pero os puedo asegurar que en este momento es brutal. El montaje es, que hay que decirlo, hasta el día de enero en la Puerta del Ángel, no te me olvides.
Hasta el día de enero porque se ha prorrogado.
Sí, hemos prorrogado, sí.
Y ahí van. Por cierto, ¿a quién recomendamos que vaya a Cabaret Maldito? Aparte de aquellas personas a las que le dan miedo los payasos, especialmente.
Bueno, es la mejor terapia del
mundo. Es lo mejor, claro, por supuesto, lo digo completamente en serio. Es un espectáculo, obviamente, para adultos.
Sí, recomendamos, bueno, recomendamos, no, es exclusivamente para mayores de 18. Hay tanta gente, ha sido a los horrores, que a lo mejor se queda fuera por edad, que lo sentimos muchísimo esta vez.
Otra vez será.
Pero otra vez será. Es verdad que es a partir de 18 y, en fin, hasta los 180.
¿Nos sentamos en la primera fila? ¿O hombre, nos recomiendas?
Yo lo recomiendo siempre, pues estamos muy cerquita, pero es verdad que a los primeros, a las mesas de abajo, a las 666, a las mesas VIP, vamos a salpicar y no va a ser agua, precisamente.
Ya, bueno, pues yo casi me podía poner un poquito más atrás.
Yo también.
Si no es importante, cuando venga el payaso, casi que miro para otro lado.
Pero no
que me da un poquito de mal.
Porque te pongas atrás en la grada, te salvas.
Bueno, hasta el 10 de enero tenéis todavía por delante mucho trabajo. ¿Y después qué?
Pues después saltaremos a Barcelona ya. Y después estamos preparando pues un montón de giras. Bueno, falta mucha España. Todavía tenemos un año de gira por España, Valencia, Sevilla.
Así, al final te vas a forrar.
Bueno, forrar no me voy a forrar porque es imposible forrarse en este trabajo, pero la verdad es que no me puedo quejar, sobre todo juntar un poquito de dinerito para montar más.
Para montar el siguiente, ¿no?
Entrada,
y dar trabajo a tantísimos artistas.
Pues sí, sí, la verdad que sí, ¿no? Y sobre todo buena gente que vive por y para el arte, la cultura y sobre todo para lo más difícil todavía.
Oye, toda esta gente, una curiosidad ya que nunca pregunto, toda esta gente que viene de fuera, ¿dónde la tenéis? Quiero decir, ¿estos no los plegáis cuando acabe el espectáculo, los metéis en una caja?
Tenemos un montón de sistemas de vida, es verdad que sigue siendo el sistema de circo sobre ruedas, ¿no?
Claro.
Entonces hay desde caravanas hasta apartamentos, hoteles, o
Un despliegue
cada uno,
logístico.
Son sistemas, pero vamos, procuramos que no perder la esencia esta de la vida en caravanas, estar en familia, que es verdad, que está ahí, entonces vivimos mucho más juntos. No es un trabajo, es una forma de vivir, querido.
Bueno, pues hay que pasarse por ese cabaret maldito.
Eso es.
Hasta el 10 de enero.
Esa carpa en la Puerta negra, del Ángel, en el escenario Eso es, negra, sí, para más señas. No tiene pérdida.
No tiene una pérdida. Bueno, ¿y horarios?
horarios, ¿en qué horarios tenéis? Pues, porque hay varias funciones, es complicado.
El jueves es a las 8:30, viernes y sábado 7:10 y domingos 5:08.
O sea que podemos elegir horario para pasar ese rato. No sé si bueno, malo, regular las dos cosas con humor, fantástico, desde luego. Un espectáculo que no deja indiferente, eso está clarísimo.
Y desinhibido, totalmente desinhibido.
Bueno, sí, que la gente prepare y que se ponga el chubasquero.
Suso Silva, que tengas mucha suerte. Muchísimas gracias. En la cuatrilogía vuelves.
Bueno,
de nuevo, vale, perfecto. Sergio Rodríguez, tienes 3/4 de minuto.
Para 3 folios.
Venga, dale.
Bueno, pues de nuevo la violencia machista con sus crueles balances, cuando se acabarán estos tristes lances de la sin razón, sin remisión. Van ya casi 50 de mujeres asesinadas cruelmente consignadas. En nuestra consulta, la fibromialgia se condena que es una verdadera pena, los pies de los diabéticos que se quedan insensibles y son de otros males accesibles, y las castañas sabrosas y nutritivas en todos los otoños de nuestras vidas, y un coro de altura, y nunca mejor dicho, a 10 metros del suelo.